Bienvenidos a Tintos y Tintas de la 98.5 FM. Estamos con Juan Zapata, doctor en literatura francesa de la Universidad de Francia y de la Universidad de Lieja, Bélgica. Es profesor titular de la Universidad de Lille y traductor en el área de sociología de la literatura, campo en el cual tradujo autores como Jacques Dubois, Nathalie Ennis, Meissos, Pascal Brisset y Alain Boyland, entre otros. Ha sido investigador invitado del Instituto Iberoamericano de Berlín 2019, donde indagó sobre las transferencias culturales entre la literatura francesa y la literatura hispanoamericana de finales del siglo XIX, y becario del Colegio Europeo de Traductores de Senefe, Bélgica 2013, y del Colegio Europeo de Traducción de Lorraine, Suiza 2014. Recientemente dirigió y tradujo las obras colectivas La Invención del Autor, Nuevas aproximaciones al estudio sociológico y discursivo de la figura autorial 2015, Baudelaire, de la Bohemia a la Modernidad Literaria 2017, y Autorías Encarnadas, representaciones intermediales del autor. Bienvenido, Juan, a Tintos y Tintas.
Muchísimas gracias, Henry. Muy contento de compartir esta tarde con ustedes aquí alrededor de Baudelaire.
Bueno, hablemos de, si le parece, hablemos de ese texto fundacional de Baudelaire, ¿no?, de Las Flores del Mal. Y hablemos, me encantaría que habláramos un poco de las amistades que tuvo Baudelaire con Courbet, el gran pintor, ¿no?, con Gilles Laforgue, con esta gente, ¿no?, que hacía parte de toda esa bohemia parisina, ¿no?
Sí, Henry, es interesante lo que planteas tú, la relación entre Baudelaire y Courbet. Es una relación importante, sobre todo si tenemos en cuenta que el poeta conoció al pintor y se conocieron en un momento bastante particular, es decir, hacia finales de la monarquía de Julio, en 1848, cuando va a haber... Era una época de gran agitación política. Baudelaire y Courbet van a participar en esa revuelta que va a traer consigo el régimen dictatorial y conservador de la Segunda República. En pocas palabras, la Segunda República se va a construir, se va a instaurar en un baño de sangre. Casi que 4.000 obreros insurrectos mueren en el levantamiento obrero de junio de 1848. Y Baudelaire y Courbet participan en esa revuelta política. Incluso Baudelaire va a fundar un diario socialista que se titula Le Salut Public, y para el segundo número del diario de Baudelaire, la viñeta va a ser reproducida por el mismo Courbet. Pero más allá de lo anecdótico, hablemos un poco entonces de estas dos estéticas que confluyen en ese momento. Hacia 1845, Baudelaire, en su primer salón de pintura, hace un llamado a los nuevos artistas de ocuparse de la vida moderna, de arrancarle al presente su lado épico, olvidando esa pasión y fervor que tenía la pintura de historia y la pintura clásica por los temas antiguos y del medioevo. Un año después, en 1846, Baudelaire vuelve al ataque y agrega que la belleza del mundo moderno se encuentra en ese victimizado traje negro que portan los burgueses y que pareciera como un desfile de sepultureros. ¿Qué sucede allí, Henry? 3 años después, Courbet pinta un entierro en Ornans, que es la pintura que va a inaugurar la estética realista. Y lo curioso de esto es que la pintura es la respuesta al llamado baudeleriano de los años de 1845-1846. Courbet representa allí un desfile de sepultureros en ese tan victimizado traje negro que representa el duelo universal. Ahora bien, después se van a separar. Lo interesante es que Baudelaire nunca reconoció a aquel que había leído en sus intenciones artísticas desde muy temprano. Esto no quiere decir, y quiero insistir en ello, que debamos asimilar a Baudelaire al la estética realista, pero tanto el único como tanto el pintor como el poeta buscaban representar el presente, buscaban arrancarle a la vida actual el lado épico.
Sí, 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 sí. Bueno, en mi libretita de notas también, y quiero que les hables a los oyentes de eso, Juan, es la diferencia que hacía Baudelaire entre lo cómico absoluto y lo cómico significativo, ¿no?
Sí, eso es fundamental para Baudelaire, y no es fácil explicar la diferencia entre lo cómico absoluto y lo cómico significativo. Digamos tal vez que tanto Courbet como, por ejemplo, Flaubert eran grandes exponentes de lo que Baudelaire llamó lo cómico significativo. ¿Qué era lo cómico significativo? Era la sátira, era la burla. La burla de las costumbres de una época, en el caso de Flaubert, era la burla de esos pomposos burgueses del Segundo Imperio, pero sobre todo también la burla hacia esos pequeños burgueses de provincia que pretendían alzarse por encima de su condición. Miremos nada más el hecho, miremos nada más a Madame Bovary, allá de la empatía que puede tener Flaubert por su heroína, no podemos dejar de reír de todos sus anhelos de elevarse por encima de su condición. Es a través de Madame Bovary que Flaubert va a reírse de todos estos burgueses. Esa es la sátira, esa es la burla, que surge de la idea que tiene aquel que ríe de su propia superioridad, que es lo cómico absoluto y es lo que diferencia a Baudelaire de Flaubert, por ejemplo. Lo cómico absoluto, para decirlo en pocas palabras, es la pantomima, Henry. Es construir de sí mismo una caricatura grotesca. A diferencia de la sátira y la burla, como la practicada por Flaubert, el cómico absoluto no mira la paja en el ojo ajeno. El cómico absoluto es la autoirrisión, es saber reírse primero de sí mismo. Y esa técnica Baudelaire la va a aplicar en todos sus poemas, porque cuando tú ríes de ti mismo, dejas un cierto malestar en el lector. Lo que quería Baudelaire era que en esa caricatura grotesca que él construía de sí mismo, los burgueses se vieran reflejados en toda su maldad y su indolencia.
Claro, claro. Aquí hay otro concepto que quiero que les hable a los oyentes sobre eso. El hachichín. ¿Sí? El sentimiento de paternidad, tal vez.
Sí.
Y el gusto por la protección, no sé. Háblale de eso.
Baudelaire tenía una mirada empática. Ese paseante solitario que deambulaba por las calles parisinas en sus noches y en sus días de bohemia, va a cruzar a todos esos seres desvalidos y desahuciados, a todos aquellos que fueron expulsados de sus viviendas, a todos aquellos que son como el producto indeseable de la industrialización y el progreso, mendigos, obreros, inmigrantes, locos, prostitutas e incluso psicópatas. Lo que hace Baudelaire es encontrar detrás de todos esos seres sin esperanza una cierta nobleza, una cierta majestad, un cierto heroísmo. Y para ello la mirada empática es fundamental. No quiero decir con esto que Baudelaire los mirase a la manera que lo hacía Víctor Hugo. Por la misma época, Víctor Hugo escribe Los Miserables, donde también aparecerán todos esos seres marginados y aplastados por la historia. No, lo que hace Baudelaire es diferente. Todos esos seres sin esperanza se convierten siempre en el símbolo de un duelo perpetuo, en la alegoría de un duelo universal. Y lo que hizo Baudelaire fue encontrar en ellos esa nobleza, ese heroísmo que él quiso arrancarle al decorado histórico, que era el decorado de la ciudad.
Así es, Juan. Bueno, te propongo que hablemos también de esa amistad entrañable en la lejanía, por supuesto, que tuvo de leer por el galán Poe. Claro. Otra alma gemela, ¿no?
Él lo considera un alma gemela, Henry, por supuesto, sí. Baudelaire tradujo a Edgar Allan Poe, todos lo sabemos, lo empezó a traducir desde muy temprano. Una historia curiosa es que Baudelaire creía que Edgar Allan Poe era un noble aristócrata que venía de esa vieja aristocracia que se refugió en los Estados Unidos. Y cuando le escribe a Madame Glenn, hacia 1845, después de haber encontrado los primeros cuentos de Edgar Allan Poe publicados en la prensa inglesa, le escribe a Madame Glenn diciéndole que no conocía la verdadera vida de Edgar Allan Poe. Y fue allí cuando él se dio cuenta esa vida errabunda y miserable en la que tuvo que vivir Edgar Allan Poe. Y Baudelaire decide no solamente continuar la traducción de sus libros, de sus cuentos, sino que va a escribir tres ensayos maravillosos sobre Edgar Allan Poe que van a servir de prefacio a las obras completas del autor americano, y que son las que generalmente encontramos hoy en día.
También aquí en tu libro que estoy recomendando, El heroísmo del vencido, de Juan Zapata, Baudelaire, El heroísmo del vencido, esta edición preciosa de Luna Libros, aparece el travestismo de Baudelaire, ¿no?
El travestismo literario, deberíamos...
Literario, por supuesto.
Sí, tal vez deberíamos leer la primera parte del poema en la que Baudelaire va a teorizar el travestismo literario. Lo curioso es que hasta el momento no habíamos utilizado la palabra para referirnos a Baudelaire aquí en el contexto hispanófono, puesto que la palabra travestismo en el poema que vamos a leer fue traducida de manera distinta. Pareciera que a todos los traductores la palabra travestismo no les gustó y lo traducían como desdoblamiento, etcétera. No, Baudelaire estaba hablando del travestismo literario. Leamos el poema, Henry, para tal vez después comentarlo un poco, si
claro,
te parece.
Adelante.
No a todos les es dado tomar un baño de multitud. Gozar de la muchedumbre es un arte. Y solo a quien un hada insufló en su cuna el gusto por el travestismo y la máscara, el óleo del domicilio y la pasión por el viaje, podrá hacer de la muchedumbre a expensas del género humano un exceso de vitalidad. Multitud, soledad, términos iguales y convertibles para el poeta activo y fecundo. Quien no sabe poblar su soledad no sabe tampoco estar solo entre una muchedumbre afanosa. El poeta goza del incomparable privilegio de ser el mismo y otro según lo desee. Como esas almas errantes que buscan un cuerpo, el poeta entra cuando lo desea en el personaje de cada cual. Solo para él todo está vacante, y si ciertos sitios parecen cerrársele, es que no valen la pena de ser visitados. El paseante solitario y pensativo obtiene una singular embriaguez de esa universal comunión. Aquel que desposa fácilmente a la muchedumbre conoce goces febriles de los que estarán eternamente privados el egoísta, cerrado como un cofre, y el perezoso, internado como un molusco. Él adopta como suyas todas las profesiones, todas las alegrías y todas las miserias que la circunstancia le presenta. Lo que los hombres llaman amor es muy pequeño, muy restringido y muy frágil, comparado con esa inefable orgía, con esa santa prostitución del alma que se entrega toda entera, poesía y caridad, a lo imprevisto que se muestra, al desconocido que pasa. Es bueno enseñar de cuando en cuando a los venturosos de este mundo, así no sea más que para humillar por un instante su necio orgullo, que hay dichas superiores a la suya, más vastas y más refinadas. Los fundadores de colonias, los pastores de pueblos, los sacerdotes misioneros exiliados en el último rincón del mundo, conocen sin duda algo de estas misteriosas embriagueces, y en el seno de la vasta familia que se han creado con su genio, deben reírse algunas veces de quienes los compadecen por su fortuna tan agitada y por su vida tan casta. ¿Qué tal, Henry?
Maravilloso. Maravilloso.
Sí, es un poema que Baudelaire publica en 1861 y que es el corazón del Spleen de París. El poema aparece publicado con otros dos bellos poemas de Baudelaire, donde define muy bien la modernidad literaria, que son El viejo saltimbanqui y Las viejecitas. Tú me preguntaste hace un momento por el travestismo literario. Allí, en este poema, aparecen los tres engranajes de la modernidad poética: el vagabundaje literario, la santa prostitución del alma y el travestismo literario. Y todos los tres están ligados. ¿Qué significa? En el programa anterior decíamos que hacia 1859 Baudelaire se impone como método de trabajo el vagabundaje literario. Es decir, que sin esa deambulación diurna y nocturna por las calles parisinas, en donde él va a encontrar a todos esos seres desvalidos que son el producto indeseable, la industrialización y el progreso, sin ese método él nunca hubiera podido escribir los poemas en prosa, como él mismo lo confesará en varias ocasiones. Lo que resulta es que, caminando por el medio de esa miseria, el dolor es demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque mirara donde mirara, fuera donde fuera, Baudelaire solo podía contemplar la maldad y la violencia. Y el sentimiento es tan fuerte, que Baudelaire decide prescribirse para esas incursiones urbanas un precepto ético, que él va a llamar la santa prostitución del alma. Es decir, que él no se mezclará con la muchedumbre que tanto ama y que él menciona allí en esos baños de multitud de los que él habla, que él tendrá una ruptura de contacto directo con la muchedumbre y que observará desde la distancia. Pero ese contacto, esa pérdida de contacto con la muchedumbre, esa pérdida de contacto objetivo, carnal, directo, tendrá que ser compensado por la imaginación del poema. Y es allí donde aparece la imaginación del poeta, perdón. Y es allí donde aparece entonces el segundo precepto que acompaña el vagabundaje literario, que es la santa prostitución del alma. El poeta solo se mezclará con la muchedumbre a través de su imaginación. Y eso lo encuentra en Edgar Allan Poe también, que tú mencionaste hace un momento. Edgar Allan Poe tiene un cuento que se titula El hombre de las muchedumbres, en donde él, personaje principal, está sentado en un café y empieza a contemplar la vida de todos aquellos que lo rodean allí y a imaginar, a mezclarse con ellos en sus propias vidas. Baudelaire va entonces a imponerse ese precepto, es decir, no mezclarse con la muchedumbre, sino a través de la imaginación, y encontrar allí ese duelo perpetuo que él busca permanentemente. Ahora, ¿qué es la poética del travestismo y de la máscara? Baudelaire se complacía imaginando que sería asimilado a los personajes que él pone en escena en sus poemas. Por ejemplo, en Las flores del mal, el yo lírico endosa todas las perversiones y los vicios que describe. De ahí que Baudelaire lo hayan acusado de ultraje a la moral pública, porque pensaban que Baudelaire había cometido todas las perversiones y los vicios que describía, haciendo de él casi que un poeta perverso. Y en el Spleen de París él va a utilizar un método similar. Baudelaire le encanta imaginarse que va a ser confundido con ese paseante solitario que a su encuentro va, por ejemplo, a maltratar vendedores ambulantes, como ocurre en El mal vidriero, por no tener mercancías que embellezcan la vida, o por ejemplo a azotar mendigos como los que él cruza en la ciudad, o incluso a llegar a que lo comparen con un pederastra, como ocurre en otros de los poemas en prosa de Baudelaire, en donde el paseante solitario llama a los niños pobres bajo la sombra de los árboles con juguetes de un centavo. A Baudelaire le encantaba, que le complacía que lo compararan con estos personajes. Y en efecto ocurrió, Henry. ¿Qué sucedió allí? Cuando salió El Malvidriero, todos acusaron a Baudelaire de haber maltratado a un pobre vendedor ambulante por no tener las mercancías que Baudelaire quería. Y eso continuó cada vez más y más hasta que se construyó toda la leyenda del poeta perverso. Pero ¿qué fue lo que sucedió? No entendimos que era la poética del travestismo y de la máscara. Es decir, que si Baudelaire quería ser confundido con esos personajes que él ponía en escena en sus poemas, era para hacer una caricatura grotesca de sí mismo, para suscitar en los lectores ese orgullo, esa risa, de esa idea de superioridad. Es decir, yo no me comporto como él, que fue lo que hicieron los juicios, yo no soy perverso como él, yo no soy vicioso como él, pero esperando que en algún momento pudiesen reconocerse en esa esa caricatura y reconocer allí también toda su maldad y su violencia.
Bueno, yo estoy recordando, es que esto, uno empieza como a sentir la presencia de Charles Baudelaire y empieza uno a sentir esto que escribió Juan, de verdad que es maravilloso. Yo estoy recomendando este libro, sí, porque es un libro, El Heroísmo del Vencido recoge todo, absolutamente todo Baudelaire. Es maravilloso este libro. Estoy recomendándolo de verdad. Mira, es que estoy acordándome, Juan, de un poema que ya estarás recordando, que dice harto en deseo de pintar a aquella que tan extrañamente apareció en mi vida y que tan rápidamente huyó, como una belleza que el viajero deja atrás de sí impulsado por su viaje en la noche. Ella es bella, pero más que bella es sorprendente. En ella abunda lo negro y todo lo que inspira es nocturno y profundo. Sus ojos son dos antros en donde cintila vagamente la noche, y su mirada es una iluminación, una explosión en las tinieblas. Dice Baudelaire. Esto me parece hermoso recordarlo para que hablemos de Jean, su amante, ¿no? Que también estuvo bastante enferma.
Yo sabía que tú eras un apasionado de Baudelaire, pero no hasta el punto de conocer sus poemas de memoria y poderlos recitar así. En efecto, Henry, ese poema fue dedicado a Jean Duval, que fue la amante de Baudelaire. Ellos se encuentran alrededor de 1845, cuando empieza la vida de bohemia de Baudelaire. Jean Duval era una mulata que venía probablemente de las islas. De la isla de la Reunión, en la isla San Maurice, y que hacía parte como de ese teatro, los bajos fondos parisinos del barrio latino. Baudelaire va a conocerla allí y casi que va a raptarla y la lleva a vivir a un apartamento cerca de donde vivía él, en la isla San Luis. La historia es bastante larga, puesto que Baudelaire nunca va a abandonar a esta mujer, hasta el punto que cuando Jean cae paralítica en 1859, es Baudelaire que se va a ocupar de ella y que va a pagar los gastos de su hospitalización. Y es allí cuando Baudelaire dice en sus diarios íntimos y también en su correspondencia dirigida a su madre: mi paralítica, mi hija, que despierta ese sentimiento de paternidad en Baudelaire, sentimiento que vamos a encontrar también en los poemas que escribe por aquella época, por ejemplo en Las Viejecitas, esas pequeñas mujeres marchitas que él cruza en los conciertos públicos, en las calles, y que él persigue con su ojo, acechándolas como si fuesen sus presas poéticas, y que le despiertan en él también un sentimiento de paternidad. Él dice: oh ruinas, oh mi familia, refiriéndose a esas pequeñas viejecitas.
Maravilloso. Bueno, con esto espero que los oyentes los haya estimulado a que, caramba, vayan y compren El Heroísmo del Vencido, de Juan Zapata, Baudelaire. Sí, este hermoso texto de Luna Libros, que lo consiguen en todas partes, por supuesto, en todas las librerías del país. Ha sido un placer, Juan, tenerte acá desde París, Bogotá, ¿no? Feria del Libro 2022, la feria presencial.
Para mí es todo un placer, el placer realmente fue mío, Henry, de poder estar aquí en este bello programa que diriges desde hace muchísimos años y que ha sido y sigue siendo un punto de referencia para todos los amantes del arte, la cultura y la literatura.
Muchísimas gracias, agradezco la asistencia técnica de mi querido Álvaro Bulla. Vayan a la página web www.unradio.unal.edu.co. Hasta la próxima cita, les habló Henry Posada.